Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Pues vamos ya este lunes santo por nuestra tercera hora en Madrid Directo y como es un buen momento para reposar y repasar, tenemos aquí con nosotros nuestra crónica de sucesos, que hoy de momento no son sucesos, sino que son vacaciones, a Mónica González. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, yo creo que es momento buenísimo y estupendo para todos nuestros oyentes que vayan a empezar un viaje, que se vayan a desplazar a un lugar para descanso, para disfrutar de las procesiones, para ir a la playa o para ir a la nieve, porque de todo hay, porque el tiempo así nos lo ha traído. Bueno, lo del coche, importantísimo, que seguro que a estas horas muchos oyentes van en el coche. Consejos para evitar la fatiga al volante.
Ay, qué importante es lo de la fatiga, porque hay que recordar que normalmente entre el 20 y el 30% de los accidentes de tráfico se deben principalmente a la fatiga, es decir, a estar cansados. Por lo tanto, no hay que salir nunca con fatiga o con cansancio. Por ejemplo, primero, dormir. Yo sé que parece una tontería y es una cosa que repetimos siempre desde este programa, pero es que dormir es importantísimo.
Un matiz, Mónica, porque muchas veces estamos esperando que llegue ese día para las vacaciones y mucha gente suele hacer, mal hecho yo creo, empalmar la hora de salir del trabajo con meterse en la carretera.
Ay, eso no. No.
Claro.
Claro. Primero porque ya llevamos una jornada, y te lo digo por experiencia,
claro.
Tienes la jornada laboral, estás agotado o agotada, coges el coche, no tienes los mismos reflejos, hay impaciencia, seguramente que pillemos atascos, retención. Lo mejor es dejar y posponerlo para el día siguiente, que estemos más descansados, hayamos dormido por lo menos 7 horas. A mí me ocurre que me pongo tan nerviosa que a veces no duermo mucho. Que también...
Eso también pasa con la incertidumbre y los nervios del viaje al día siguiente.
Efectivamente.
De llegar...
Entonces, bueno, intentar dormir por lo menos 7 horas para todo en la vida, pero también para poder coger el coche. Luego, la temperatura del vehículo. Si hace calor o si hace frío, mantener una temperatura acorde, es decir, tampoco tener el coche a 25 grados si tenemos menos 5 fuera, y tampoco tener 17 grados dentro del vehículo si tenemos una temperatura de 30 grados fuera, es decir, una temperatura más o menos de unos 20, 21 grados para mantener, sobre todo porque las personas que al final cogemos el coche, o cogéis el coche, algunos de vosotros, ¿qué ocurre? Que nos da el sueño. Entonces, si hay una temperatura superior a 22, 23, 24 grados, nos da como esa modorrilla.
La modorrilla, claro.
Como cuando comemos y nos entra ese sueño típico, pues lo mismo. ¿Qué ocurre? Que también hay que conocer estos síntomas de la fatiga, que es malestar físico, parpadeo constante, calambres, errores en la conducción, porque evidentemente cuando uno está cansado, aunque no quiera, comete algún tipo de error. Por ejemplo, no poner los intermitentes, que parece una tontería, pero es importante. ¿Por qué? Porque estás avisando también al de al lado, al de delante y al de detrás, de que tú vas a hacer otro tipo de maniobra. Entonces, si tú ya vas avisando, la persona que te tiene al lado más o menos sabrá para dónde vas a ir. Y luego, a veces, con esa fatiga cometemos automatismos, es decir, cosas sin pensar. Lo que tú normalmente haces de una manera 1, 2, 3, pues cuando estás fatigoso o cansado, ese 1, 2, 3 se produce de una manera como más pausada, errática, entonces puedes provocar un accidente.
Digamos que no estás alerta, porque
no,
si no vas nada descansado, si el coche lo encima lo tienes a una temperatura que contrasta un montón, no estás fino, digamos.
Claro,
no estás fino.
Y hay veces que hay gente que aprovecha salir de madrugada. Si no estamos acostumbrados a coger el coche de madrugada, a mí me ocurre, yo por ejemplo salir de madrugada yo no lo hago, porque tengo sueño. Y porque no veo bien, es decir, aunque yo vea bien, evidentemente, pero tienes que tener una visión distinta cuando uno coge el coche por la noche o de madrugada, entonces es distinto. Luego también hay que hacer paradas durante el trayecto. Si vamos a irnos de Madrid a la Costa del Sol, que son a nada 5 o 6 horas mínimo en coche, depende del destino, o de igual a Galicia, hay que hacer paradas cada 2 horas, cada 200, 250 kilómetros. ¿Para qué? Pues para estirar las piernas, para comer algo, para hidratarse, beber agua, siempre, habitualmente. No beber, intentar no beber, evidentemente, cosas que nos vayan a entorpecer esa conducción. Es decir, alcohol, prohibidísimo, pero no solamente porque vayamos a conducir, que ya nos pueden multar, sino porque no es beneficioso en absoluto delante del volante, ¿no? Luego también es importante que si tenemos dolor de cabeza, dolores musculares, si no nos sentimos bien, es mejor dejar el volante a otra persona, porque eso puede ser que estemos incubando una gripe, cualquier tipo de situación rara, y oye, casi mejor...
Y luego no tener prisa en llegar a los sitios.
No.
No hay que plantearse aquello como una carrera y los 100 kilómetros que los vas a hacer no. en poco tiempo.
Mi madre me dice siempre, hija, tranquila, cuando llegues.
Claro.
Cuando llegues, o sea que, mamá, que voy con caravana, que da igual, hija, tú cuando llegues llegarás. Mm-hmm. Es lo mejor llegar tranquilamente mm-hmm. y llegar a una hora, bueno, cuando te toque llegar. Hay veces que estás 5 horas en la carretera como estás 3.
Claro,
sin,
claro.
Sin ningún tipo de problema.
Mm-hmm. Bueno, si tenemos una avería en el camino...
Ay,
¿qué hacemos?
Bueno, primero estar tranquilos, que yo sé. Primero, bueno, antes de nada tenemos que ir al taller. Si vamos a hacer un viaje de
varios, revisión del claro, coche.
Claro, es que también os lo digo por experiencia, porque a veces tenemos problemas con los neumáticos, que de hecho en alguna ocasión hemos hablado con algún dueño o dueña de algún taller de mecánico de coches y nos ha dicho muchos accidentes se producen por el tema de las ruedas, porque no se revisan las ruedas, porque están mal infladas, porque tienen algún tipo de defecto, porque tienen algún pinchazo que no nos hemos dado cuenta. Entonces, la revisión del vehículo, importante antes de salir. Luego, cuando nos ocurra algo en la carretera, también tener a mano, evidentemente, el chaleco antirreflectante, que yo el otro día iba por la carretera, no sé si era la M40, y de repente un coche orillado a la derecha y el señor fuera sin
no llevaba
nada,
el chaleco.
Nada, ni chaleco, ni luces, nada, ni triángulo. Digo, pero madre mía.
Bueno, el triángulo que ya no es perceptivo, que es el las luces.
Como la
¿no?
sirena
sí, de la poli.
Efectivamente, sí. La sirena de la poli, pero de un color anaranjado. Entonces, claro, da igual, tienes que tener todo, tienes que utilizar todo
el pack,
kit. Efectivamente. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, lo principal es orillar el coche lo más posible al lado derecho, estacionarlo sobre el arcén. Para evitar cualquier tipo de accidente. ¿Por qué? Porque también nos pueden llevar por delante. ¿Cuántas veces hemos visto imágenes en la televisión, ¿no? Que pese a estar orillado ese coche a la derecha, uno con más velocidad nos ha estampado y ha llevado a las personas por delante. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Luego, encender esas luces de emergencia. Aparte de poner la famosa luz arriba ahora en vez de los triángulos y demás. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando hay baja luz, lluvia, neblina, nieve, y también es verdad que cuando hay que bajar la velocidad, yo hablaba un día con un conductor experto y me decía, mira, cuando hay mucha retención, aparte, es verdad que las luces de emergencia no se ponen, la DGT dice que no hay que ponerlas, pero hay que pegar una frenada fuerte para que las luces de detrás las vea la
para
persona.
Para avisar al que viene detrás.
Efectivamente, entonces tú sabes que está frenando a la persona, pero yo por si acaso siempre pongo luces de emergencia, porque oye, eso significa también que la persona se puede parar. Claro. El triángulo de seguridad, como hemos dicho, pones el chaleco de seguridad que tiene que estar siempre. O bien en la puerta...
Yo la llevo en la puerta.
En la puerta, efectivamente, en donde guardamos...
Una guanterilla que hay ahí debajo.
La guanterilla, sí. O incluso hay gente que la tiene detrás del respaldo del conductor o del copiloto. También el chaleco de seguridad. ¿Por qué? Porque al final los reflectores, cuando hay luces, el reflector lo que hace es que la persona que va conduciendo te va viendo. Entonces, claro, si no, imaginémonos que la gente lo guarda en el maletero del coche, que ha habido muchos casos. De hecho, hubo la DGT hace tiempo hizo una campaña diciendo que no tenían que ponerse, que no guardar los chalecos
porque
en el maletero.
Eso supone que te tengas que bajar del coche, que salgas a la carretera si no estás bien colocado y ojo que eso es un peligro.
Es un peligro, claro. Que te pueden llevar por delante. Y una cosa que no tenemos casi ninguno, un extintor.
Anda, es verdad.
Un pequeño extintor, que tampoco vale mucho, es cierto, son baratitos, a lo mejor por 15 euros puedes tener un pequeño extintor. ¿Por qué? Porque si pasa cualquier tipo de avería donde se nos incendia el motor... Para evitar una explosión, que eso puede ocurrir, y antes de que lleguen los bomberos y la Guardia Civil de Tráfico, pues un extintor podría ayudarnos de alguna manera a paliar esto, ¿no? Entonces hay que también aprender la maniobra. No todo el mundo sabe utilizar el extintor, como cuando tenemos un extintor en nuestro edificio de casa. Y luego, por supuestísimo, llamar al 112, al servicio de emergencias. Decir dónde nos encontramos, en qué carretera, pues en la autovía 62, kilómetro tal. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no sabemos dónde nos encontramos.
Ya.
Es que los GPS son muy puñeteros. Entonces,
te engañan.
Entonces, yo aconsejo que aparte de seguir el GPS, si vamos con un copiloto, que se vaya fijando en el margen derecho.
Los carteles.
Claro,
¿no?
Entonces vemos las típicas barritas, ¿no? Blanquitas donde pone la carretera donde te encuentras, o la A62, la Nacional 132, lo que sea, y te pone el kilómetro para
correcto.
Que más o menos en algún momento tú puedas indicar a la Guardia Civil, al Servicio de Emergencias, dónde te pueden ir a buscar. No solamente hablamos por un accidente, hablamos que se te puede parar el coche en medio de la carretera, que puedes tener cualquier tipo de problema, alguien está indispuesto, tu hijo, tu hija, por ejemplo, no se encuentra bien, tienes que ponerte al margen de la carretera. Yo creo que todo eso es necesario.
Esto si sufrimos una avería, pero si tenemos la mala suerte de presenciar un accidente de tráfico, aquí supongo lo primero mantener la calma,
bueno,
claro.
Yo sé que es complicadísimo, porque en cuanto hay una situación que nos sobrepasa, hay personas que reaccionan quedándose en blanco, en shock, y no se mueven, y hay gente que actúa. Entonces, lo que hay que hacer es actuar, pero ¿de qué manera? Hay una regla que se llama el PAS, que es proteger, avisar y socorrer. Eso es como una las tres normas o reglas de cómo actuar. Lo primero, cuando digo proteger, la P, es autoprotegernos, es decir, lo que hemos dicho, ¿no? Aparcar lo mejor posible el vehículo hacia la derecha o donde podamos aparcarlo para que no entorpezca la circulación. Pongámonos el chaleco reflectante antes de bajar del vehículo. No permanezcamos en la calzada, no acercarnos a un automóvil, por ejemplo, tampoco en llamas. O si observamos que hay un transporte que tenía mercancías peligrosas, un camión, por ejemplo, tampoco. Y proteger el lugar del accidente. ¿Cómo? Señalizando. O bien con triángulos, que ya no son obligatorios, sino esa luz de emergencia, o bien con las luces de emergencia colocadas sobre el vehículo. A partir de ese momento, lo que hay que hacer es llamar al servicio de emergencias, avisar esa A. Hay que informar de qué y facilitar la localización del lugar del accidente, es decir, pues dónde es la calle, el número, el punto kilométrico, si es una vía de doble sentido, informar de la dirección, de cualquier detalle que pudiera haber y facilitar la rápida localización, ubicación de las personas que están heridas, ¿no? Luego también contar a la persona que nos está atendiendo en el 112 el número de heridos y toda la información relativa y que pueda aportar pues a los médicos que vayan a venir, ¿no? Si están inconscientes, si alguien está sangrando, por supuesto, ahora lo comentaré, pero si hay alguien que lleva casco, no quitárselo jamás, ahora lo contaremos. Luego,
sí, porque a veces la precipitación a la hora de atender al que está herido...
Es que no,
ojo,
somos médicos tampoco. Claro, claro. Y aunque fuésemos médicos, hay que esperar a los servicios de emergencia. Luego, contar las circunstancias especiales, ¿no? Existencia de personas, si hay personas atrapadas, que luego escarcelarlas, que llegan los bomberos, recordad, y tienen que escarcelarlas. Si hay un peligro de una caída, es decir, a lo mejor se ha caído un vehículo por un precipicio, por un terraplén, si el transporte, hay un vehículo, un camión que tiene el transporte de mercancías peligrosas, si ha caído al agua, cualquier cosa que puedan alertar a la Guardia Civil. Y luego, características del vehículo, la matrícula, incluso podemos decir, eso también se traslada a cuando alguien comete una negligencia al volante, por ejemplo, los kamikazes. Si vemos a un conductor haciendo algún tipo de negligencia, intentar
tomarle la matrícula.
Sé que a veces es complicado porque conducir, llamar por teléfono no se debe hacer, pero si tenemos un copiloto, dejar esa labor al copiloto. Y luego, por supuestísimo, esperar a que lleguen los servicios de emergencia, no marcharnos. Hasta que no nos digan, no podemos marcharnos porque somos testigos de ese accidente. Y luego ya socorrer, la S, ¿no? Extremadamente cautelosos. Como norma general, ¿qué no se debe hacer? No mover a los heridos, nunca, pero ni que estén dentro de un vehículo, ni que tengan un casco puesto, nada, no tocar nunca a los heridos. Luego, no hay que darles ni bebida, pero ni siquiera agua, evidentemente alcohol ya por descartado, ni ningún tipo de medicamento, no hay que trasladarlos por nuestra cuenta, es decir, meterlos en el coche y llevarlos al hospital más cercano, y no marcharnos hasta que los servicios de emergencia hayan llegado o nos lo indiquen. Luego, lo que sí que se puede hacer y que se debe hacer es permanecer cerca de los heridos, hablar a esas personas, que eso ayuda mucho, porque después del shock, de a lo mejor vueltas de campana, yo creo que es imprescindible que alguien tranquilice, y en caso necesario, y siempre que se sepa hacer, siempre que lo sepamos hacer, hacer primeros auxilios, por ejemplo, la RCP, la maniobra de reanimación, pero solo si la sabemos hacer, si no, es mejor no tocar al
herido. Es un riesgo, porque la lesión puede ir a más y puede ser muchísimo más grave.
Imaginémonos.
Bueno, esto por lo que se refiere a los vehículos, pero claro, tú te vas de vacaciones tan contento, tan feliz, pero ¿has dejado bien preparada tu casa? ¿Tu casa puede ser objetivo para los ladrones si no has dejado las cosas, digamos, bien atadas, si es que se pueden dejar bien atadas?
Hay que tener cuidado. Mira, hay un dato que nos puede alertar de que hay un grupo de ladrones que están remoloneando.
Que tiene interés.
Sí, que tiene interés, ¿no? Que están remoloneando por ahí. Bueno, ¿y cuál es? La técnica llamada del hilo invisible. Son como una especie de hilitos invisibles, transparentes, que colocan, además son de silicona, que les colocan justo en el quicio de la puerta, que si la persona entra a la casa, sale, o sea, se cae. Entonces, eso indica a los ladrones que la persona entra y sale, por lo tanto, está habitado. Si durante varios días ese hilo invisible no cae, eso significa que para los ladrones
campo abierto.
Y la gente delincuente y los malos, que está vacía, no hay movimientos, por lo tanto, tienen la puerta abierta, digámoslo así, para poder entrar. ¿Qué ocurre? Que, claro, hay que intentar tener todo bien atado. Bajar persianas dentro de lo que cabe, cerrar las ventanas, cerrar la puerta con llave, no dejarla sin llave. Las terrazas que tengamos, por ejemplo, también cerrarlas, guardar todo lo que tengamos en los balcones, terrazas, cualquier cosa que pueda utilizarse para luego entrar en nuestro domicilio.
Una buena alarma ayuda también.
Las alarmas, una buena puerta blindada, porque claro, las puertas también, y sobre todo más que la puerta, también es la cerradura. Una cerradura anti-bumping, es decir, esa técnica que lo que hace es utilizar una llave simulada para poder entrar, lo que ayuda si tienes una cerradura anti-bumping es que no puedan entrar.
Ahora que lo dices, ¿con una tarjeta de crédito te pueden abrir la puerta, como hemos visto mucho en las pelis?
Con un DNI. A mí me pasó...
¿Con el DNI?
Mira,
ay,
a mí me pasó hace mucho tiempo, ¿no? En donde yo vivía en el centro de Madrid, vino una persona a entregarme comida y entonces tenía que bajar porque teníamos la norma de que no funcionase el portero precisamente para evitar que entrasen a robar. No me di cuenta, no llevé las llaves y se cerró la puerta. Entonces el chico me ayudó y como estaba no tenía las llaves puestas, con un DNI...
El chico
ayudó, yo no llevaba nada, estaba nada.
Me imagino que te quedarías impactada diciendo, Dios mío, qué fácil es esto.
Tardó media hora el hombre, pero da igual, estuvimos ahí porque claro, llamar a un cerrajero, imagínate, son 250 euros en un momento. Entonces me ayudó a abrir la puerta, entonces sí, o con una radiografía. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Y yo siempre, sabes que cuando bajo la basura cierro la puerta, si no hay nadie en mi casa. Claro, entonces yo cierro con llave. Y
pues llevar a mano el DNI, tarjetas de crédito, por si acaso.
Y una radiografía, por si acaso, ¿no?
Bueno, otra cosa. Las redes sociales, ay, Dios mío. Lo hemos visto en recientes casos.
Rodrigo, el futbolista.
Los futbolistas,
Madrid,
que lo cuentan todo, sacan fotos. Y ahora estoy aquí. Y dentro de un rato voy a otro, el otro lado. Y mi mujer va y lo cuelga. Y mi hija no sé cuál.
Claro, es que, vamos a ver, los ladrones que han... El grupo, ¿no?, de ladrones que han desmantelado recientemente, gracias a las... Primero, ellos miraban y bicheaban siempre, investigaban a las víctimas a través de las redes sociales y sabían cómo era la casa por fuera, por lo tanto sabían dónde estaban los puntos ciegos, si tenían todo ventanales, que era mucho más sencillo evidentemente de entrar, si había rejas, no había rejas, es decir, todo. Y sabían la ubicación porque son casas muy concretas con unos jardines, con unas formas muy determinadas, con las piscinas también muy determinadas, y eso en el Google Maps es que se ve enseguida. Entonces,
se ve todo,
a partir de ese momento, y luego también lo que tienen dentro de la casa, ¿no? Los bolsos, los relojes, que hacen alardeo. Entonces, claro, hay que evitar hacer publicidad, señores míos, de lo que tengamos en nuestras casas.
Y contar lo que uno hace.
Y por supuesto, no contar a nadie que nos... Bueno, a ver, a nadie. A la gente que queremos, evidentemente, sabrán que nos vamos de vacaciones. Pero no contarlo en las redes sociales hasta después de habernos ido. Es decir, o cuando hemos vuelto, si queremos...
Que nos lo hemos pasado, pero claro, no en la previa.
No hay que contar nada en las redes sociales, porque los ladrones al final lo que hacen es, sobre todo la gente más conocida, investigar a través de estas redes sociales, ¿no? Entonces, lo mejor es, incluso, si estás contando algo en un bar, ojo, cuidado, que luego hay alguien al lado que
alguien con el periscopio ahí puesto.
Entonces,
claro.
La primera recomendación es no publicar ninguna información sensible en redes sociales, evitar hablar de vacaciones en espacios públicos, lo que vayamos a hacer, no divulgar la ausencia que tengamos en nuestra casa. Si tenemos algún tipo de buzón con cartas, si tenemos un vecino maravilloso que nos las pueda coger, fantástico. Y sobre todo también dejar la llave del gas, de la luz, del agua, cerraditas por si acaso hay algún tipo de fuga.
Y esto de dejar programado a lo mejor la radio para que suene de vez en cuando.
La radio, la televisión también. Hoy en día con el teléfono móvil tienes unas aplicaciones fantásticas.
Claro, donde
incluso las luces también. Tú estás en Cuenca y en tu casa de Madrid, tú dices encender la luz y te la enciende. Entonces tú puedes ahí, de alguna manera, ficcionar que hay alguien en tu domicilio.
Qué bueno. Oye, otra cosa, al hilo de cosas que han ocurrido también recientemente en España. ¿Los toldos los dejamos bajados o no los dejamos bajados?
No, hay que dejarlos subidos.
Subidos,
enrollados,
¿verdad?
Enrollados.
¿Y las persianas?
Las persianas no completamente bajadas, sino
a medio. No completas. No,
eso sí, las cortinas.
Que parezca que o estamos o no estamos.
Claro,
las dos
y las
cosas.
Cortinas echadas, eso sí, no abiertas.
Cortinas echadas, claro.
Si no, la gente va a ver si hay alguien dentro, ¿no? O no hay alguien dentro. Entonces, eso yo creo que es lo principal. Y sobre todo, por favor, las medidas de prevención del hogar. Yo creo que al final, para evitar incidencias, hay que cuidar muy bien lo que tenemos en nuestra casa. Desenchufar la tostadora. Que la tostadora es uno de los electrodomésticos más peligrosos que hay por la resistencia y en cualquier momento se puede prender sola. Entonces, pero no solamente cuando no estemos, sino estando en casa después de utilizarla, desenchufarla.
La tostadora, vaya por Dios. Bueno, que ya hemos llegado a nuestro lugar de vacaciones y resulta que o nos hemos ido de procesiones, mogollón de gente. Y nos hemos ido a la playa, mucha gente. Nos hemos ido a mucha gente. ¿Cómo hacemos para evitar que los amigos de lo ajeno nos quieran un poco y se lleven nuestras cosas?
Aglomeraciones en Semana Santa ya sabemos que vamos a tener allá donde vayamos, así que no vivimos solos. Lo primero, yo es que no llevo bolso ya. Fíjate lo que te digo, Pilar. Ya no, ¿para qué voy a llevar bolso? Es decir, el DNI lo tengo en el teléfono o lo llevo en la chaqueta por dentro en un bolsillito que tengo. Entonces, si llevamos mochila o bolso, siempre cruzado. Cruzadito.
Por delante.
Por delante, siempre con, evidentemente, las cremalleras cerradas. Luego, procurar no llevar dinero encima, en metálico. Yo no llevo. No sé si llevo 5 euros ahora, imagínate. No llevar prácticamente dinero en efectivo, solo la documentación imprescindible, el DNI, por ejemplo. Si vamos a coger el coche, por supuestísimo, el documento del carnet de conducir, aunque también hay una aplicación de la DGT que tú la tienes en tu teléfono móvil y no hace falta que lleves el carnet de conducir.
A cuerpo gentil,
sí,
vamos.
Efectivamente. Ya está. Luego, evitar formar parte de aglomeraciones, ¿no? Hombre, si vamos ahí a la Semana Santa de Valladolid, por ejemplo, de Sevilla, de Málaga, es inevitable. Entonces, intentar tener libertad de movimientos va a ser complicado, pero bueno, hay que permanecer atento a lo que tenemos alrededor. Es decir, nos encanta ver la Semana Santa, nos encanta estar en la playa, pero hay que observar dónde estamos, quién hay alrededor, si hay alguien que está observando más de la cuenta o alguien que nos da un poquito de mala sensación. Tener cuidado con ese tipo de cosas porque en este sentido nos ayuda muchísimo. Vigilar a los niños, a nuestros hijos, evidentemente, llevarlos siempre de la mano. Ponerles una pulserita, por ejemplo, o que lleven algo al cuello.
Con identificación, o el teléfono o algo.
Claro, los datos personales de la familia en caso de extravío. Y luego también cámaras fotográficas, teléfonos móviles, monederos, carteras, no exponerlos. Es decir, yo sé que muchas veces hablamos por teléfono, pero ¿cuántas veces hemos visto imágenes de alguien hablando por teléfono y alguien corriendo
y se lo coge? O sea que... y esta mala costumbre que tenemos o que tienen algunos de ponerse en los bolsillos traseros de los pantalones.
Los hombres.
Especialmente.
Sí.
Móviles, la cartera, pero por Dios,
no,
eso es dar muchas pistas.
Sí, yo el otro día también me pasó, hace unos días, un señor ya mayor, que eso le ocurre a mucha gente mayor, que se pone la cartera y yo le dije, caballero, disculpe, pero mejor que no porque nunca se sabe. Ay, gracias. Y se lo puso en el bolsillo delantero. Quiero decir, las carteras, los teléfonos móviles en bolsillos traseros, nunca. Aumentar la precaución ante presencias extrañas. Hombre, pues sí, porque al final, aunque estemos en un lugar público, no conocemos a la gente que nos rodea, por lo tanto hay que tener más de seis ojos sobre las personas que nos rodean, o cuando vayamos a sacar dinero de un cajero, que veamos quién hay alrededor, que nos puede venir alguien a pedir algo, o una dirección, justo cuando vamos a sacar dinero, qué casualidad. Luego verificar las pertenencias cuando entremos y cuando salgamos del tumulto, por si acaso nos han robado, y también tener claro dónde se encuentra la policía. En estos momentos, las vacaciones, hay mucha policía, Guardia Civil, Policía Local, Municipal. Ver dónde están las patrullas, porque si hay algo que nos ocurre, ir inmediatamente a contárselo.
Bueno, yo creo, Mónica, que no nos va a pasar nada, que vamos a volver fenomenal de las vacaciones con estos buenos consejos que nos ha dado hoy nuestra buena amiga Mónica González. Gracias y descansa si puedes.
Muchas gracias,
Pilar. Un beso.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
En MIT, Servicios de Asistencia a Domicilio, cuidamos de los mayores para que tú puedas estar tranquilo. Nos adaptamos a sus necesidades personales y domésticas, ofreciéndoles también apoyo emocional y compañía, desde la tranquilidad que su hogar ofrece. Llámenos sin compromiso al 91-330-9747, mitservicios.com.
Mudanzas El Cid. 50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. Mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
Seguimos aquí en Madrid Directo y nos vamos a ir a la Guerra Civil con una historia de espionaje. El mérito, digamos, del autor que ha escrito esta novela, que se llama Un poeta en guerra, es que además de escritor, es fundamentalmente médico e investigador. Está con nosotros Juan Carlos Andreu Ballester. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, aquí estamos sorprendidos quizás por esta novela. Él ya es novelista, ya ha publicado otra novela en otra ocasión, pero es que además digo sorprendidos porque digamos que es un científico, que es un médico, que investiga sobre cáncer, sobre inmunología, que ha hecho muchísimas publicaciones internacionales y que ha atendido a muchos ciudadanos en esas consultas estupendas de la atención primaria donde acudimos muchas veces pues con los malestares típicos de cada día. Bueno, y de repente nos encontramos aquí con una novela que ya va por la cuarta edición, que se ha publicado hace escasos meses y con muchísimo éxito, porque la historia parece que es muy entretenida, ¿no, Juan Carlos?
Pues sí que es entretenida. Bueno, realmente es la historia de mi familia durante aquella época. Bueno, y no solamente de aquella época. Sí, todo vino a raíz de que mi hermano, un día que estábamos tomando café en casa, me dijo con algo de misterio que tenía que custodiar algo de la familia.
Por Dios, custodiar algo de la familia, ¿y qué es lo que sacó?
Sí, sí.
¿Qué es lo que sacó?
Pues me sacó un diario, un montón de papeles, un diario muy envejecido, claro, que era el diario de mi tío José. Mi tío José era el hermano mayor de mi madre y que ya habíamos oído hablar de él de una forma como algo muy especial, ¿no? Mi madre tenía una devoción especial. Uh-huh. Y cuando leí aquello, pues claro, me quedé absolutamente asombrado. Casi no dormí en toda la noche y estuve, bueno, pues aquello provocó que mi tío pasara a ser un mito dentro de la familia. Claro.
Vamos a ver, Juan Carlos, estamos hablando de aquello, dirán nuestros oyentes, pero ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que descubrís en ese diario? ¿Qué es lo que descubrís? ¿A qué se dedicaba tu tío?
Bueno, pues mi tío era un romántico, era un poeta. Y resultó ser que pues había sido agente de inteligencia de la República en la Guerra Civil.
¡Ay, madre mía! O sea, doble vida total y absoluta.
Sí, sí, doble vida, que además en la Valencia, que fue capital de la República durante la guerra.
Cierto.
Y bueno, pues cuenta una historia apasionante de espionaje, al mismo tiempo que una historia apasionante de amor, porque conoció a la mujer de su vida dentro de ese entramado, claro.
Que también era espía, entonces.
Eso es spoiler ya, ¿eh? No puedo.
Bueno, hay que dar unas cuantas claves para que la gente se enganche y siga vendiendo libros Juan Carlos Andreu Ballester. Lo decimos, pocos meses de publicación y cuarta edición. Esto es porque la historia... La historia se lo merece, ¿no? La historia se lo merece.
Se ha disparado, sí. Bueno, también paralelamente cuento la historia de mis padres, de mis tíos, de mi padre y mi madre, sobre todo porque mi padre estaba en una brigada de choque como sanitario en primera línea. Uh-huh. Mi madre tenía 20 años con un hijo, mi hermano mayor, con 6 meses. Y bueno, pues he contado también todo ese engranaje, pues que mi madre cogía y se iba al otro lado de España a ver a mi padre, que iba a entrar en combate, y para que viera a su hijo y estar con él un día antes de que posiblemente o probablemente lo pudieran matar, claro. Uh-huh.
Vaya riesgo, ¿eh? En plena guerra civil ahí, cruzarte de un lado al otro hasta llegar al frente.
Yo cuando mi madre ya era muy mayor y la tenía en casa, él le preguntaba, digo, mamá, ¿tú hacías esto? Y me dice, y ponía una cara de casi de rabia, ¿no? De decir, dice, hijo, yo con 20 años me comía el mundo. Y bueno, en fin, ha sido una historia muy entrañable, me ha costado 4 años escribirla, y lo he hecho fundamentalmente por dejar un legado a la familia, ¿no? Pero bueno, la verdad es que está teniendo un éxito la novela inesperado.
Digamos que cuando uno pone sobre una novela realidad que uno ha vivido o que ha vivido gente de su entorno, en este caso la familia de Juan Carlos Andreu, la pregunta es clara. ¿Cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad en esta narración?
De realidad, la mayoría. Es verdad que sí que he tenido que novelar cosas que estaban escritas y que yo desconocía completamente. Me he tenido que informar, he entrado en la memoria histórica, tengo 2 amigos coroneles que me han abierto las puertas del ejército y los archivos. Y mi tío estaba fichado, por cierto.
Me imagino que tendrás la ficha, ¿no? Que la habréis recuperado.
Sí, me mandaron los datos de él. Lo que no sabían es lo que se iban a encontrar en la novela. Eso es otra historia, ¿no?
Ah, que no sabían que era espía. ¿En los archivos no figura como espía?
Figuraba como otra cosa, sí, pero relacionada. No puedo hacer spoiler.
Es que yo que lo quiero
pero
saber
sí
todo.
Sí que figuraban. Lo que no sabían era la historia que eso solamente la conocía él. Bueno, uh-huh. Lo conocía él y otro miembro de mi familia que no voy a nombrar. Pero,
o sea, que había un secreto familiar ahí, qué bueno.
Sí, era un secreto familiar, claro. Y a raíz de eso, pues estuve averiguando con el resto de la familia, en fin, muchas cosas, atando cabos, y al final pues ha salido la novela. Claro que hay cosas que hay que novelarlas, y lógicamente, como toda novela histórica, entre comillas, pues hay que pues hacer algo de ficción, ¿no? Para darle un poco de cuerpo a la novela, ¿no? Pero está todo basado en hechos reales, claro.
Qué bueno.
La mayor parte de las cosas son hechos reales, sí.
Y me imagino
que como casi es un 80% más.
Digamos, sí. Novela familiar histórica, por definirla de alguna manera, que me imagino que algunos protagonistas de esa historia de España aparecerán. Por ejemplo, no sé si me ocurre, Ernest Hemingway tiene su papel ahí, ¿no?
Ernest Hemingway, sí, él tiene, lo conoció en el Hotel Metropol aquí.
O sea, que eso no es ficción, eso es real.
No, lo conoció, sí, además tiene una conversación que es, hay un capítulo dedicado solo a él, porque la conversación que tuvo con él, que él explicaba, ¿no?, en el diario, tiene su tema, tiene su calidad, que a veces es casi extrapolable a nuestra situación actual. Es curioso que la historia se repite.
Se repite en los ciclos,
Sí. Tiene una conversación muy, muy, muy curiosa. Y bueno, hay un capítulo dedicado, sí, que hablo con él. Además, justamente cuando estaba escribiendo, esto ya es un poquito de spoiler, pero cuando estaba escribiendo Por quién doblan las campanas.
¡Ah, caramba! ¡Qué bueno! Coetáneo en el tiempo, qué bueno.
Y a John Dos Passos también.
John Dos Passos también.
La gente a lo mejor ya no lo conoce.
Sí.
Y a Virginia Coles, y me imagino que eso sí que habrá mucha gente que no la conozca, pero bueno, sí, la llevo a conocer.
Bueno.
Un instante, unas horas.
Y la duda que nos asalta a todos y a nuestros oyentes, ¿cómo un médico se mete a novelista?
Bueno, por cierto, yo he sido médico de urgencias hospitalarias, no he estado en primaria.
En primaria, vale.
Y he estado en urgencias de un hospital.
Uh-huh.
Y después fui jefe de investigación del departamento. Pero bueno, yo como me meto, pues la primera novela fue hace muchos años, a raíz de un problema personal que tuve, que lo escribí, e hice una ficción basado en ese hecho. Y después, esto porque había que, cuando aquello, lo tengo ya muchos años el diario, pero eso había que dejarlo para la posteridad, para nuestras generaciones que vengan, ¿no?
Y se necesitaba madurar, ¿no? Se necesitaba madurar.
Sí, bueno, aparte de escribirlo, informarme y demás, pues era un poco la necesidad de transmitir la historia de la familia y los sentimientos de una familia que está soportando una guerra, ¿no?
Uh-huh.
Es una novela antibélica totalmente, antibélica, porque yo creo que es el sentir de muchas gentes que han sufrido las guerras y que de alguna forma pues se rebelan contra eso y lo que quieren es que aquello acabe cuanto antes y que sus familiares de un bando o de otro, que pueden estar dispersos por todo el país y más en una guerra civil que es aún mucho más sangrienta, y mucho más cruda, pues aquello acabe y la familia pues vuelva a estar unida en lo posible y sigan viviendo en paz y en felicidad, ¿no?
Y con la reconciliación de telón de fondo, claro.
Efectivamente.
Y digo
algo
yo,
que se está perdiendo.
Y digo yo, en la familia, cuando ya sale la novela, me imagino que antes de publicarla, hermanos tuyos, sobrinos, la habrán leído.
Claro, todos.
Bueno, ¿y todos? ¿Y qué ese descubrimiento tan tremendo de ese tío,
pues mira,
de espía, ¿qué impresiones?
Bueno, pues primero impresión de asombro. Algunos familiares ya intuían algo, ¿no?
Que ahí había lío.
Una prima hermana mía intuía ya algo por su padre, que tuvo relación con situaciones de de la, es que no quiero hacer spoiler, no quiero decir demasiado, sabía algo, ¿no?, del tema, pero sobre todo el asombro. Y lo que más me llama la atención es la gente joven.
Es que dicen
mis hijas, mis hijas, mis sobrinas, mis sobrinas nietas, están absolutamente asombradas, y yo, pues, eso es lo que más valoro, ¿no? Verlas llorar, verlas reír, y sobre todo un detalle de mis hijas, sentarse en mi despacho después de leer el diario, que son las únicas que lo han tenido en sus manos, y decirme: papá, qué orgullosas estamos de pertenecer a esta familia. Eso para mí es lo más importante. Sí, ese es el objetivo de la novela.
El legado en la familia.
Y después de decirme mis primas, pues eso, que en la presentación, que además está en mi página web, está colgada, pues decirme una prima hermana mía, pues eso, que salí allí a hacer un discurso diciendo que aquello era algo increíble para nosotros, para nuestros herederos, y que bueno, que estaba, pues eso, me decía que me quería muchísimo y que había hecho algo muy importante para la familia.
Qué bueno, ¿eh?
Eso es lo más importante.
Bueno para todos, para tu familia desde luego, pero también para todos por lo que significa de reconstrucción y de reconciliación en nuestro país. El personaje en cuestión es José Ballester Gil. ¿Qué perfil has podido trazar de él? ¿Cómo era? ¿Era atrevido? ¿Era osado? ¿Era discreto? ¿Cómo era? Porque para ser espía,
Lo curioso es que él, por razones que no pudo revelar, no pudo ir al frente. Era una persona idealista, era republicano, era un demócrata, ¿no? Y que se opuso a todo lo que estaba, se opuso a todo el tema del levantamiento, ¿no?, y de la rebelión. Pero que ideológicamente sí que va cambiando algo su forma de pensar a lo largo de la guerra, ¿no?, por todas las cosas que van sucediendo. Y la verdad es que no es un hombre de acción. Se vio involucrado en ese tema por circunstancias, pero no era un hombre de acción. Realmente el hombre de acción que le salva de algunas situaciones era su compañero, ¿no? Tenía un compañero con el que trabajaba, que ese sí que estaba mucho más avezado en las labores de inteligencia, y de alguna forma es el que lo va formando, ¿no? Pero él era una persona, era un poeta, escribía poesía, era un romántico, era muy idealista, y sin darse cuenta se me ha metido en una vorágine de acciones de espionaje que bueno, en la novela se van describiendo, ¿no? Y él va describiendo, y claro, alucinas un poco de ver cómo un hombre que no es realmente un espía, un hombre de acción, se tiene que ver en situaciones en las cuales él puede tener que llegar a matar para digamos, poder sobrevivir, ¿no? Porque en defensa propia.
¡Ay, qué apasionante!
No voy a decir si se ve en esa situación o no, ¿eh?
Digo, madre mía, que no, me estás diciendo a mí que no haga spoiler y ya te vienes arriba. Bueno,
no he dicho nada, ¿eh? No he dicho nada. Quiero decir que no era un hombre de acción, pero es que ocurre en todas las guerras, ocurre. Hay gente que se ve en situaciones. Me hicieron una pregunta en una entrevista también, diciendo, la gente joven de ahora, hablando de mi madre, ¿no? La gente joven de ahora, de alguna forma, ¿tú te crees que estaría preparada para hacer lo que hacía tu madre? Dice, ir con los medios que había entonces al otro lado de España, ver a tu madre y dormir con él una noche y tal. Porque todo lo tienen hecho. Y yo decía, era joven el periodista, ¿eh? Y digo, sí, es verdad. Yo a veces lo pienso en mis hijas, ¿no? Que por cualquier cosa ven una montaña, ¿no? Y lo tienen todo, se lo hemos dado todo. De alguna forma lo tienen todo hecho, ¿no? Y yo le dije, digo, pues estoy convencido de que si hubiera una catástrofe como estaba ocurriendo ahora en Ucrania o en otros países, pues sacarían los genes de su abuela, y la supervivencia es un don natural en el ser humano, y sobrevivirían y se adaptarían y saldrían adelante, pues como han salido todas las generaciones que han tenido que sufrir guerras en su país o en su entorno, ¿no?, en su vida.
Claro que sí, la supervivencia es fundamental. Pues nada, a nuestros oyentes les recomendamos Un poeta en guerra, la historia de un espía valenciano descubierta al cabo de los años, por su sobrino, por Juan Carlos Andreu Ballester, médico investigador, al que hemos tenido el gusto de tener aquí hoy en nuestro programa. Juan Carlos, muchísima suerte y que venda muchos libros.
Muy bien, muchas gracias, Pilar. Gracias. Y a todos los oyentes.
Claro que sí.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Madrid Directo con Pilar Vicente en Onda Madrid.
Don Luis Gutiérrez Serantes, ¿qué tal? ¿Cómo está usted hoy lunes santo?
Bueno, maravilloso lunes. Siempre hay que estar perfecto, hay que estar óptimo, Pilar. Claro, y yo encantado sí. De la vida.
Aunque llueva.
No, es que tiene
es
que llover.
Bueno, tiene que llover.
Tiene que llover, claro.
Bueno, día de hoy importante, 25 de marzo de 2024. Pero, ¿qué ocurrió tal día como yo hace unos años?
Pues mira, vamos a escuchar un sonido y luego te cuento.
Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar.
Desde hace qué gusto de oír a esta mujer. Qué
sí,
gusto de oír
Rocío,
a la gran Rocío.
Rocío Dúrcal, bueno... María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Y Rocío Dúrcal nos dejaba el 25 de marzo del año 2006, hace 18 años que nos dejaba.
¿Cuánto sí, tiempo, sí. Parece sí. Mentira. Qué rápido pasa, además.
Sí. Una madrileña, Rocío Dúrcal, nació en el barrio de Cuatro Caminos y nacía el 4 de octubre del año 1944. 5 hermanos. Tuvo Jacinto, Carlos, María Antonia, Arturo y Susana. Yo tuve una gran relación con Carlos porque uh-huh. fue el realizador del programa de Saber Vivir varias temporadas. E incluso cuando se puso muy malita, Rocío uh-huh. me preguntaba mucho. Y hablé mucho también con su hija, con Carmen. Que es un cielo, ¿eh? Carmen.
Ah, los hijos
auténtico...
son fantásticos.
Sí,
las
sí,
chicas,
es un auténtico
Carmen
cielo.
Y Saila son, sí, son
sí,
encantos.
Sí, sí, sí. Bueno, comenzó Rocío Dúrcal su carrera artística participando en diversos festivales y concursos radiofónicos, apoyada por su abuelo paterno, porque los padres no estaban muy convencidos.
Por la labor.
No estaban. Y a los 15 años, con aprobación de sus padres, participó en el programa Primer Aplauso de Televisión Española. Cantó la copla La Sombra Vendo. Rocío no se olvidó de la copla y te voy a poner un ejemplo, porque en el año 1968, en el programa Galas del Sábado, que era un programa todavía en blanco y negro, cantó Ay mi Rocío.
Galas del Sábado presenta en vísperas de nuestras fiestas navideñas a una estrella española de gran popularidad. Joven, guapa, simpática, atractiva.
¿Es
sí.
Esta noche, ahí la tiene. Adelante, Rocío Dúrcal.
Con sombrero negro y chaqueta corta en las brujas y horas de la noche por mi calle abajo pasaba un mocito.
Fíjate, luego la vamos a escuchar, que luego con el paso de los años, cuando cantaba esas rancheras, después de cantar esto en copla, más todos los temas que ella hizo, es que qué versátil esta mujer, ¿eh?
Bueno, una artista, pero en grado superlativo. Cantaba cine, teatro, no nos olvidemos que también hizo mucho teatro. Era una artista en toda la extensión de la palabra. Fíjate, en este programa lo estuvo viendo Luis Sanz. Luis Sanz era un cazatalentos y al verla por televisión quedó impactado por su talento y personalidad. Y Sanz se puso en contacto con sus padres y después de 2 semanas de reuniones, pues el empresario se convirtió en su representante. Y en una entrevista para la televisión, Rocío contó que su abuelo la llamaba Rocío, pues le recordaba el Rocío matutino. Y su representante decidió que Rocío sería su nombre artístico, pero pensando que le haría falta un apellido. Él y Rocío, delante de un mapa de España, eligieron al azar el pueblo granadino Dúrcal como apellido artístico.
O sea, la bobada esta de poner el mapa en la mesa y señalar aquí.
Aquí. Y apareció Dúrcal,
vaya.
Este pueblo de Granada,
bueno.
¿No? Y Rocío debutó en el cine en el año 1962 con la película Canción de Juventud.
Tomar el arco iris y echártelo en el suelo, entonces pensarías que te quiero. ¿Por qué no soy un ángel para ti?
esta peli estaba preciosa, ¿eh?
Guapísima.
Guapísima,
guapísima.
Guapísima. Maravilla.
Quiero ser un ángel. Estamos escuchando esta canción que pertenece a la película y es de Augusto Algueró. Entre 1962 y 1977, Rocío rodó 14 películas. En 1965, durante el rodaje de Más Bonita que Ninguna, Rocío Dúrcal conoció a los componentes de Los Brincos.
Más bonita que ninguna, dicen todos al mirarme.
Mira que este tema, Luis, cada vez que hay que hablar de alguna joven adolescente con proyección, siempre la acabamos poniendo, porque la canción es una preciosidad, ¿eh?
Sí, sí, más bonita que ninguna.
Con Los Brincos, decías tú, sí, como sí, alguno en especial. Claro.
Sí, sí, bueno, entabló una amistad muy especial con Juan Pardo y Antonio Morales Jr. Que poco después, Juan y Jr. formaron un grupo y se habían ya, bueno, pues salido de los brincos, ¿no? Y Rocío se enamoró de Junior. Y después de 9 meses de noviazgo, fue Rocío quien le pidió matrimonio a Junior.
Porque esto, el Junior no se arrancaba, ¿o
no
qué?
Se arrancaba, vaya, claro. Pero fíjate qué curioso, ¿no?
Qué bueno.
Del matrimonio nacieron 2 niñas y 1 niño, Carmen, Antonio y Shaila. Y su última película fue Me siento extraña, rodada en 1977 junto a Bárbara Rey. Rocío interpretaba el personaje de una mujer lesbiana, personaje muy alejado de lo que había realizado anteriormente. Y fue la única película que Rocío se arrepintió de haber rodado, de haber hecho.
Año 77, ¿eh?
Año 77.
Claro, las cosas van avanzando y los años van pasando.
Muchísimo,
claro,
¿no? Y después del revuelo de esta película, se retiró por completo del cine para dedicarse definitivamente a su carrera musical. Por lo que el mismo año, 1977, grabó y lanzó el álbum una vez más y viajó a México, país donde conoció al compositor y cantante Juan Gabriel.
El corazón, decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me calcina.
Mítico Juan Gabriel, componiendo ya para Rocío, ¿eh?
Sí, sí, un grande de la música mexicana como compositor y como cantante. Juan Gabriel quedó prendado de Rocío, tal es así que la anima a grabar un disco de canciones rancheras escritas por él. Y entre las canciones estaba Me nace del corazón, esa canción que estamos escuchando. Y tal fue el éxito que Juan Gabriel compone más canciones para Rocío. Y durante una década la amistad entre Rocío y Juan Gabriel fue inquebrantable. Y una de las canciones, Amor Eterno, fue calificada por Rocío como la más significativa de su carrera.
De mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós.
Pero al final hubo ruptura, ¿eh?
Sí, 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 Amor Eterno. Esta canción que todo hace pensar que Juan Gabriel se la hizo a su madre. Bueno, hay varias versiones, ¿no? Pero una dice eso, ¿no? Pero la amistad se rompió, como tú bien dices, ¿no? Una versión apunta que se disgustaron cuando Rocío Dúrcal estaba grabando el vídeo musical La Guirnalda en Puerto Vallarta. Y Juan Gabriel espió a Rocío para ver lo que hacía, grabando en vídeo todo esto que hacía, ¿no? Y al enterarse, Rocío rompió su relación. Era el año 1988. Hay otras versiones en las que no vamos a entrar. Nos quedamos con esta, de Puerto Vallarta.
Pero era toda una cantante de prestigio, no solo en España. En México era considerada una mexicana más.
Sí, sí, una mexicana más. La española más mexicana, y la reina de las rancheras. También así se la consideraba. Y en el verano del 2001 realizó una gira por España tras 13 años de no cantar en su tierra natal. Y en mayo de 2004 regresó a España a grabar el que sería su último disco, Alma Ranchera.
Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allí, de un
amor y que nunca has amado.
Este disco es especial porque ella ya estaba mal entonces,
ya estaba
¿verdad?
Mal. Sí, este disco lo graba sabiendo que el cáncer de útero que le habían diagnosticado en el año 2001 se había extendido al pulmón. Ya tenía metástasis pulmonares. Uh-huh. Y después de 5 años luchando contra el cáncer, el 25 de marzo del año 2006, Rocío fallecía a los 61 años de edad en su casa de Torrelodones. Al día siguiente, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron distribuidas entre España y México. La mitad se quedó en España y la otra mitad fue llevada por sus hijos y su marido a la cripta de Guadalupe, la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Y ahí está con su nombre y su fecha de nacimiento y cuando había fallecido. Hoy hemos recordado a una mujer que lo fue todo en el mundo de la canción, pero también en el mundo de la interpretación teatral y cinematográfica. Y, como decíamos al principio, nos dejaba el 25 de marzo de 2006. Grabó 35 discos con más de 40 millones de copias vendidas. Y hoy, la última canción, Pilar, es La gata bajo la lluvia, compuesta por Marco Antonio Solís y es uno de los mayores éxitos de Rocío Dúrcal. La historia de un amor roto.
Mi suerte estaba echada, ya lo sé.
Ha sido un lujo y un placer, Luis, como siempre, tenerte aquí, sobre todo hoy para recordarnos a la gran Rocío Dúrcal. ¡Qué voz! Y sigue estando vigente, sigue estando viva, porque 18 años después de su muerte, aquí estamos hablando de ella y su música se sigue oyendo y se
sin
sigue
duda,
cantando.
Sin duda, claro, yo tengo un cariño especial a Rocío por, en sus últimos momentos, tuve que estar con ella.
Pues muchas gracias, Luis, por este detalle hoy. Recordar la voz y la figura de Rocío Dúrcal. Nosotros volvemos con todos ustedes mañana aquí en Madrid Directo a partir de las 4 de la tarde.
Y ya no seré tuya.